En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuenta.
Desde la radio presentamos los hechos y sus protagonistas.
Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo.
Preservamos la identidad y la cultura de la mayor de las Antillas.
La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
Memorias, porque la patria evoca su historia.
Saludos. Desde Radio Mayabeque nos acercamos a nuestras raíces. Sean bienvenidos a Memorias, un proyecto dedicado a conocer los hechos y los protagonistas de la historia de Cuba. La invitación para que permanezca en sintonía los próximos 20 minutos. A la joven guinera Aleida Fernández Chardiet estará dedicada la emisión de hoy. Acompáñenos.
Habló un gatillo, su bala era de plomo amarillo. ¿Cómo explicar a un gatillo la blanca misión de un ala? Camino de sombra mala, con orillas de dolor, a la palabra de amor, sordo y seco, sordo y ciego, con un cuchillo de fuego, un rifle cortó una flor.
Aleida Fernández Chardiet nació el 7 de noviembre de 1931 en Güines. Era hija de un destacado pediatra, el doctor Miguel Fernández Tosco, quien gozaba de gran prestigio entre los pobladores de esta ciudad.
Aleida nace en una cuna distinta, con una posición económica aceptable, por no decirte brillante. Y entonces ellos tenían una señora que se llamaba Cita. Era una persona especial que se dedicó a cuidar a Aleida.
Flora Torres Vargas, combatiente de la clandestinidad.
Aleidita siempre estaba muy apegada al consultorio del padre, viviendo la obra de su papá, y era muy querida en el barrio.
Torres Vargas, apasionada investigadora de la vida de la joven revolucionaria, añade:
terminé pre con 16, porque eran 5 años preuniversitario. Muy buena estudiante. Pero cuando ella ya ve que no puede ir para la universidad porque tenía 16 años, su papá conversa con ella y su mamá, pero su papá era el que más influencia tenía en ella. Y le dice: mira, vamos ahora a ponerte a bordar con Cita o con alguien en el barrio que te puede enseñar a bordar y a tejer, a esperar un poquito. Vamos a embullarte para que vayas al norte. Haces tu secretaría médica y además perfeccionas el inglés, y ya cuando tú vengas, ya tú tienes la edad para incorporarte a la Universidad de La Habana.
La también miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana afirma:
lo primero que hace es casarse en el 51 con Roberto, que no le fue nada bien, porque casándose en el 52 tuvo a Lourdes. Y el 10 de julio nace la niña, una belleza de niña, y Lourdita también la crió Cita.
Al ingresar en la Universidad de La Habana en 1953, estableció relaciones con dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria y otros revolucionarios, y se gana además la confianza de ellos.
Cuando ella va para la universidad, ella se va con dos personas de aquí que eran de Güines, pero va a vivir a casa de Felicia Fariña Sánchez, y con Pedro Juan Renán Hernández, que hizo el PRI. Dice que Aleida era, cuando llegó allí, la gente tenía su temor de confiar en Aleida, porque Aleida llega allí, matricula en pleno 54, y entonces no concebían que Aleida fuera a ser como era.
Flora Torres Vargas resalta cualidades de la personalidad de Aleida Fernández.
Sus cualidades la hicieron ir ganando terreno en la universidad. Dice que era muy inteligente, muy deseosa de realizar cosas, era muy simpática, era muy querida por todos. Donde quiera que ella llegaba, era bien acogida, era muy humana, y se vinculaba y siempre ayudando a todos los humildes.
En 1953, el año en que se cumplía el centenario del natalicio de José Martí, la estudiante Winera participó en diferentes actividades.
Ya en el 53, cuando ella llega a La Habana, el 27 participa en la Marcha de las Antorchas. El 13 de febrero, la muerte de Rubén Batista. Y ellos allí, de pie, junto a él, y luchando todo el mundo por salvarlo, pero no fue posible. Ya el 26 de julio, llega en Moncada en el 53. Otras movilizaciones y el estudiantado de medicina presente.
En estos minutos de radio evocamos a los hombres y mujeres que forjaron la nacionalidad cubana. Memorias. Un viaje a las raíces.
En 1957, cuando la universidad fue cerrada por las constantes protestas y manifestaciones del estudiantado, Aleida comenzó a trabajar como operadora en la compañía telefónica. Una noche, en su puesto de trabajo, grabó una conversación que sostenían Fulgencio Batista y el entonces embajador de los Estados Unidos en Cuba, en el cual el dictador solicitaba ayuda militar para sofocar el avance del ejército rebelde en las montañas orientales.
Se pudiera decir que ella fue a buscar la muerte a la compañía telefónica. Y en el 58, el domingo 9 de febrero, ella está trabajando. Y ella oye la comunicación de Batista con el embajador de los Estados Unidos, que le dice: manden fuerzas y hombres, porque el ejército rebelde está avanzando.
Aleida entregó la grabación al movimiento revolucionario. La misma fue transmitida por la emisora El Periódico del Aire.
Entonces ella coge e inmediatamente eso lo graba y en sus palabras, con su voz, sale y lo entrega a la COCO. Y se divulgó a todo el país, a todos los periódicos de esa época que lo sacan.
La noche del 11 de febrero de 1958, Aleida aprovechó el viaje de sus tíos y se dirigió con ellos a La Habana para cubrir su turno de operadora telefónica. La combatiente Flora Torres Vargas narra cómo acontecieron los hechos aquella jornada.
Entonces, el lunes 10, eso sale por toda la prensa, por todo el país. El 11, ella va para La Habana a trabajar. Va el tío, que es el abogado, con ella, va el chofer, va la señora el abogado, va una amiga de la familia y ella va. Salen de Guine, todo muy bien, todo en paz para su trabajo. A la salida de Winner le hacen un leve registro, no fue un registro profundo. Ellos continúan la marcha, como le dicen, continúen la marcha y continúan.
En un sitio cercano a San José de las Lajas, conocido como las canteras de Somorrostro, el auto fue interceptado en la carretera por la Guardia Rural.
A la salida de San José hacen un registro con más profundidad. Le dijeron al abogado: usted tiene armas. Él tenía un arma de 45, pero parece que no era bobo. En el tiempo de la dictadura se la enganchaba atrás y nadie. Él dijo que no tenía armas. Y fueron tan cobardes que no lo tocaron. ¿Usted porta armas? Él dijo que no. Así que todo el mundo sabía quién era él. Él era el abogado de Gómez Mena, principal, de un adinerado. Entonces le preguntan y ya. Usted, mi esposa. Usted, el chofer, usted es una amiga de la familia, y usted, Aleida Fernández Chardier. La iluminaron bien y la ubicaron bien en el lugar donde ella estaba.
Torres Vargas agrega.
Entonces, cuando ya llegan a Somorrostro, pasa un Osmóvil que era del Minsin de antes, como queriendo decir que todos estaban de acuerdo, confabulado para que se produjera el hecho, con una velocidad extraordinaria, y los asesinos se tiran para la cuneta. Ellos se tiran para la cuneta para que los móviles no los cogiera, pero eso fue para justificar el disparo que se le fue. El disparo no se le fue.
Apenas arrancada la máquina, sintieron un disparo y Aleida cayó con una herida mortal. El proyectil penetró a través del cristal trasero del auto.
La masa encefálica del cerebro de Aleida estaba en el parabrisas del carro. cuando el tío pide ayuda para sacarla de ahí, porque cuando se suena el disparo, todo el mundo se agachó. Pero la que no pudo parar más la cabeza fue Aleida. No había quedado muerta. La llevan para allá. Él le dice, móntale en el carro y siga en el carro para allá. Dice, no, yo no voy a mover el carro porque eso puede desvirtuar los hechos. Y yo no quiero desvirtuar los hechos.
La bala le perforó el lóbulo cerebral izquierdo y le ocasionó la muerte casi instantáneamente.
Cuando llegó Aleida en la mesa de operación, el médico está en el salón con ella y el médico plantea, está de guardia, herida de arma de fuego con orificio de entrada a nivel de la región occipital, con pérdida de sustancia ósea, encefálica, pronóstico mortal. Ya cuando los papás de Aleida llegaron, ya Aleida estaba muerta.
¡Ay, qué medalla, soldado! Has prendido tu camisa. Tu honor es una sonrisa de clavel asesinado. Como de un mosco cerrado, te miran noches y auroras. Pero no importa, en sus horas de soledad con Martí, Cuba ha llorado por ti, el llanto que tú no lloras.
Radio Mayabeque está presentando Memorias.
El periódico de aquella época, titulado El Mundo, en su edición del jueves 27 de febrero de 1958, relata el trágico suceso.
En la reconstrucción del hecho por la muerte de la señora Aleida Fernández Chartier, se determinó que el disparo que le costó la vida fue hecho a la altura del hombro, siguiendo el proyectil una trayectoria de izquierda a derecha y de arriba abajo, por lo que se supone que el alistado del ejército, Migdolio Felipe Méndez, tuvo que haber disparado desde el lugar señalado por el chofer, Roberto Horta Perales, y no desde el sitio que indicó el procesado. Esta prueba fue realizada por el doctor José Díaz Padrón, director del Laboratorio de Química Legal, y el laboratorista Gabriel Vega.
El soldado Migdolio Felipe Méndez, autor del disparo, declaró que se le había escapado el tiro.
El disparo no se le fue porque el disparo lo hizo Migdolio Felipe Méndez, francotirador y esgrimista. Bueno, en aquella época, cuando a él le hacen el juicio, a él le pusieron 25 pesos por el pago de parabrisas, pero después en las mismas investigaciones se sale que el tipo es francotirador y que además la había enfocado porque el abogado estaba allí, no estaba muerto. Y había enfocado para matarla.
Aquel número del periódico El Mundo refiere:
el doctor Díaz Padrón llamó la atención de que en la posición, la trayectoria de la bala jamás hubiera podido alcanzar el automóvil en que viajaba Fernández Chartier.
El asesinato de Aleida conmovió al pueblo de Güines.
Todo el mundo, no, mataron a la hija de Miguelito Chartier. Imagínate, Miguelito era un dios para la región. Y le resolvía a todo el mundo con o sin dinero. Y era una muchacha llena de vida con una niña que no había cumplido 5 años. Y entonces la atendieron a casa del tío, donde hoy es el círculo Alba de Cuba. Guine completo se tiró para la calle, no hubo miedo. El entierro, a la hora de salir, las mujeres martianas, las estudiantes del PRE con ella, las escuelas no abrieron, no se dio servicio público ninguno porque a las 4 de la tarde fue el entierro.
El féretro de Aleida fue cubierto con la bandera cubana.
Te quería decir que me fue muy difícil encontrar quién puso la bandera cubana. Está en la esquina, ya entra el cadáver y está Pedro Goyas Fernández. Y le dice, cachado, pero él se llama Elo Hernández Farradá. También le decían el pelotero, pero era del 26 de julio los dos. Vamos hasta donde ya llegó el cadáver. Pero no llevaba nada en la mano, él no sabe. Elio, porque el otro está fallecido, yo con quien me entrevisto es con Elio. Dice Elio que cuando él llegó allí, él se quedó muy abismado porque él no sabe con qué habilidad abre la camisa. Fernández Olla saca aquella bandera y la extiende sobre el cadáver de Aleida. Y entonces también hay alguna persona que ha dicho que cita ayudó a tirar la bandera también.
El sepelio, al que se estima asistieron más de 10.000 personas, se convirtió en una verdadera manifestación de duelo popular.
Estaban todas las cuadras, porque hay una parte que no tiene cuadras. Todo era un cordón de policía y otros en los árboles de la policía. Y dicen los que estaban en el entierro que cuando el padre se fue a bajar, anegado en llanto, fueron a entonar las notas del himno nacional. Y entonces el padre, por favor, anegado en llanto, hizo señales de paz, de tranquilidad, que ya no quería más derramamiento de sangre, que vamos a ver cómo salimos de este momento tan difícil.
A la hora en que el cuerpo inerte de la joven de 26 años era inhumado, en la compañía de teléfonos ocurrió algo singular. Las pizarras fueron desconectadas y las máquinas de escribir cesaron de teclear. Durante un minuto de absoluto silencio, sus compañeras de trabajo honraron a la osada revolucionaria.
La empresa telefónica olvidó la administración y olvidó el sindicato. Y hicieron un minuto de silencio y se olvidó de las transmisiones. Y además cantaron el himno nacional puesto en la grabación. Eso fue la empresa telefónica. Tiraron esos días, tuvo una reunión en el Palacio de Bellas Artes. Y fueron tantas las preguntas y la cosa, porque habían preocupaciones, que él se ve obligado a abordar el asesinato de Aleida. Entonces es tan cínico que dice que eso fue casual, que se investigarían hasta sus últimas consecuencias, y que por su parte y por la parte de la primera dama de la República le haría llegar su más sentido pésame a los familiares de Aleida Fernández Charlier.
La combatiente Flora Torres Vargas atesora las palabras del doctor Ángel Valeri en la despedida del sepelio de Aleida Fernández Charlier.
Este vil y cobarde asesinato, perpetrado en la persona de esta joven, tan querida en esta sociedad, no es más que la consecuencia lógica de una situación de fuerza. Exhorto a la juventud aquí presente para que tenga cordura y evite en esta tarde que estérilmente se vierta más sangre y que los servidores del régimen se ensañen con nosotros, con consecuencias que todos deploraremos. Pero ello no tiende a llamar al apaciguamiento. Les exhorto, por el contrario, a que se mantengan en la lucha y tengan espíritu de resistencia para sufrir los embates del presente y del porvenir.
Tras la muerte de Aleida Fernández, el asesino y su hermano, soldado también, cuyas entradas ascendían a 75 pesos mensuales, construyeron una casa propia. Ernesto Che Guevara se identificó con la historia de la heroína huinera.
Aleida padre, Aleidita. Y él quería ponerle camino, quería macho. Entonces, cuando ella le manda a decir que tuvo una niña y que esperaba por él para ponerle el nombre. Ernesto, te estoy esperando. Ya llegó. Le trajo un edredón muy lindo a la niña, rosado, muy bello. Y a ella un ramo de flores. ¿Qué nombre? Sí, pero no me des más vuelta. Dime qué nombre vamos a ponerle a la niña. Dice, bueno, mira, estando yo en la Sierra Maestra en el año 58, yo oí una noticia que me conmovió muy grande. Oí que el tirano había asesinado a una joven llamada Aleida Fernández Charlier, con 26 años de edad y una niña. Y desde que yo oí aquello, yo me dije, si yo tuviera otra niña, yo le ponía ese nombre a mi hija.
¡Qué muerte, Aleida, qué muerte! Luce recién decapitada, con agua de sal llorada, tu pueblo ha venido a verte. ¿En qué cosa tan inerte se tornó tu juventud? Manos de una multitud que sabe a dolor obrero, van a enterrar un lucero metido en un ataúd.
Radio Mayabeque presentó Memorias. Agradecimientos a Flora Torres Vargas, combatiente de la clandestinidad, por su colaboración con este programa. Se escuchó el poema Llanto por Aleida Fernández Chardiet, de la autoría de Francisco Riverón Hernández, en la voz de Michael Simón, voz de Ángel Valeri, Lázaro Jesús Gómez, asesoría Milka María González, grabación y edición Alejandro de Armas, guión y dirección Michael Simón Ramos. locutora Jenny Ellis Caballero, hablándoles Andrés Alfonso.